Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Bien. Feliz día del Señor. Qué glorioso, qué privilegio y qué gozo tenemos de estar en la casa del Señor. Quiero invitarles, amados hermanos, iglesia invitada, que pueda saludar a la persona que tiene a su lado y decirle bienvenido a la casa del Señor. Amén. Bienvenidos a todos, familias, matrimonios, a las personas que nos han estado visitando durante los últimos domingos y a las personas que nos visitan por primera vez también. Quiero invitarte, amada iglesia, a ponerte de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy iniciamos el último capítulo del libro de Santiago. Vamos a leer la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a leer Nueva Biblia de las Américas, dice Santiago capítulo 5, versículo 1. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se ha oxidado. Su herrumbre será un castigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren, el jornal de los obreros que han segado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y han dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Amén. Oramos, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, y el privilegio de poder cantar de su fidelidad, de su bondad, de su misericordia para con su iglesia, pero para cada uno de sus hijos también, Señor. Gracias por sostenernos durante todo nuestro caminar cristiano, Señor. Gracias por el regalo precioso de la salvación por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y gracias también por su iglesia, Señor, donde domingo a domingo, por su gracia y misericordia, se predica fielmente su palabra, Señor. Y hemos venido aprendiendo, Señor, en este libro precioso de Santiago, que nos ha advertido, nos ha exhortado, nos ha animado, Señor, a poner la confianza plenamente en usted, Señor, y no en las cosas del mundo, Señor. Y oramos para que en este tiempo te bendiga la predicación de su palabra, pero también bendiga, Señor, a cada persona que está el día de hoy, Señor, en su iglesia y que va a escuchar su palabra predicada del día de hoy, Señor. Que haya la disposición, pero también que haya la humildad, Señor, para escuchar su palabra. No a mí, su palabra, su Espíritu Santo, Señor. Y que haya un peso en el corazón para ser rápidos a obedecer, Señor, el llamado que usted tiene de manera personal, Señor, a cada hijo suyo, pero también a las visitas el día de hoy, Señor. Bendiga este tiempo y que sea para la gloria de su santo nombre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Como les decía, el día de hoy iniciamos el último capítulo del libro de Santiago. Y este capítulo, hermanos, iglesia, invitados, inicia con una advertencia clara, fuerte y contundente de parte del autor. Siempre una advertencia va dirigida hacia alguien, ¿no? Un indicativo, ¿sí? Estos imperativos, como veníamos aprendiendo anteriormente, están iniciados por un indicativo, y si hemos prestado atención en las enseñanzas de Santiago, en muchas de sus advertencias, exhortaciones, él empieza hablando, diciendo, hermanos míos, hermanos míos, hermanos, pero en esta ocasión es distinta. Él habla directamente hacia un tipo de persona, está dirigiéndose hacia un tipo de persona. Él dice, oigan ahora, ricos, ¿sí? Pero, ¿quiénes eran estas personas ricas, adineradas y poderosas? a la que Santiago estaba dirigiendo esta advertencia, esta exhortación. Vamos rápidamente a recordar un poco el contexto del libro de Santiago. Nos vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están, ¿dónde? En la dispersión, ¿sí? Saludos, dice Santiago. Pero también podemos ver un poco el contexto de la audiencia de Santiago en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice el autor de Hechos, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos, dice que fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, ¿no? Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y oraron a gran voz por él, pero Saulo, que después convierte en el apóstol Pablo, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba a la cárcel. Y esto, hermanos, rápidamente es el contexto de la audiencia, de lo que está pasando la audiencia, la iglesia, en el libro de Santiago. Y esta advertencia, esta exhortación, cuando si regresamos a Santiago capítulo 5, va dirigida a los ricos. ¿Quiénes eran estos ricos? Y probablemente en esta dispersión, en esta persecución que sufría la audiencia o la iglesia en ese momento, en otras ciudades fuera de Jerusalén, ellos tenían que buscar trabajo y comida, ¿sí? Y en esta dinámica de trabajar y de comer, probablemente ellos tuvieron jefes poderosos, ricos, personas ricas. Pero en la gracia y soberanía de Dios también esta dispersión, y como hemos aprendido en otras enseñanzas, es lo que Dios ha usado para que el Evangelio se extienda en todas las naciones. Y durante la persecución y dispersión, estos judíos cristianos fueron abusados probablemente por estas personas ricas. Pero no solamente eso, estas personas ricas probablemente también escucharon el Evangelio en algún momento y se integraron, hicieron parte de la iglesia también. Es probable que estas personas estaban dentro de la iglesia, ¿sí? Y es a ellos a quien Santiago dirige estas palabras. Pero estas personas probablemente no eran creyentes genuinos. Eran ricos perversos que profesaban o decían ser creyentes, ¿no? O profesaban la fe cristiana y se asociaban a la iglesia, pero el Señor Jesucristo no era su Dios real, ¿sí? El Dios real de estas personas era el dinero. Y esa es la advertencia, la exhortación que Santiago está haciendo en estos textos. Si regresamos a Santiago capítulo 5, Santiago está exhortando y está advirtiendo a los ricos, a estas personas, pero que han puesto su confianza, ¿en dónde? En el dinero, en sus recursos y en sus posesiones. Y lo aprendíamos en la enseñanza anterior, ¿sí? En los textos anteriores. Era una antesala a esta advertencia, a las personas que confían en sus posesiones, ¿sí? En sus dones, en su experiencia. Santiago, en Santiago capítulo 5, lo está advirtiendo de manera severa de las consecuencias de vivir una vida de abuso y placer desenfrenado. Amada iglesia, Dios va a juzgar este tipo de vida y este estilo de vida. Dios va a tomar venganza. Versículo 1, oigan ahora ricos, dice Santiago. Lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Y esta es una exhortación, una advertencia, un llamado fuerte y contundente para estas personas. Pero es interesante, amados hermanos, si ponemos la lupa en estos textos, pero en todo lo que hemos venido aprendiendo en el libro de Santiago, no es la primera vez que Santiago está advirtiendo y está exhortando acerca de este tema. Si recordamos rápidamente, Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. Pero el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición, dice Santiago, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura, dice, de su apariencia perece. Así también se marchitará, ¿quién? El rico, en medio de sus empresas. Y luego vuelve Santiago a exhortar a la iglesia sobre este tema, Santiago capítulo 2, específicamente versículos 5 al 7. hermanos míos, y esta vez se dirige a los creyentes, amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes, dice, ¿han despreciado a quién? Al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos al buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? ¿Amén? No es la primera vez que Santiago está advirtiendo, está exhortando a la iglesia sobre este tema. Pero debemos poner mucha atención a estas palabras de Santiago. Santiago no está condenando las riquezas. Santiago no está diciendo que ser rico es malo. Santiago no está diciendo que tener dinero y posesiones es malo. Lo que Santiago está haciendo es condenando el amor a las riquezas. Santiago está condenando a las personas que aman, que se glorían y que confían con todo su corazón en las riquezas. Santiago está condenando a estas personas. Está condenando el amor y su confianza a las riquezas. A las personas que ponen su confianza, su esperanza y su seguridad en los recursos. Y esto, hermano, lo hemos aprendido y lo vemos en todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esta es una lucha en el corazón del hombre. El dinero siempre ha sido un tema delicado y difícil de hablar, incluso dentro de la iglesia. Cuando se habla acerca de las ofrendas para la iglesia, las personas no les gusta hablar acerca del dinero. Cuando se confronta a un matrimonio, a una familia, por las finanzas, es difícil estas conversaciones. De hecho, las finanzas, el dinero, es una de las causas principales de divorcio. Muchos matrimonios en el mundo, pero aún dentro de la iglesia, se divorcian muchas veces por disputas del dinero, por las finanzas. Y vemos que el dinero provoca mucha fricción, muchas disputas, muchas peleas en la familia. Hermanos peleando con otros hermanos por la herencia. La maldad y la perversidad del corazón hasta deseando que se muera pronto el papá o la mamá para heredar los bienes, la casa, la cuenta bancaria. El dinero es un ídolo en el corazón, amada iglesia, del hombre. Pero tristemente y lamentablemente es un ídolo en el corazón, muchas veces, de muchos creyentes dentro de la iglesia. Y por eso tantas advertencias en todas las Escrituras acerca del dinero. Y lo escuchamos antes de orar por las ofrendas. ¿Sí? Primera de Juan, el apóstol Juan advierte acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Y aquí nos está diciendo que nuestro corazón, el corazón del hombre, fue diseñado solamente para amar a Dios. Y cuando no se ama a Dios, se va a amar otra cosa. Se va a amar algo más. El hombre no puede amar a la iglesia, ni debe tener su corazón dividido, específicamente con este tema del dinero y las riquezas, ¿sí? Y miren, hermanos, iglesia, esta exhortación de Santiago a los ricos la está escuchando la iglesia también. La iglesia está escuchando esta exhortación, aunque Santiago se dirige directamente, específicamente a un grupo de personas, la iglesia está escuchando. Y no es la primera vez que Santiago advierte de esto. Entonces, Santiago nos está diciendo un patrón, nos está informando de una lucha en el corazón de la iglesia. La iglesia está luchando con amar el dinero en ese momento. La iglesia está luchando con poner la mirada en estas personas, en los ricos, en los adinerados, en los poderosos. La iglesia está luchando con la división en su propio corazón entre amar a Dios y amar las riquezas. Sí, la exhortación es para este tipo de personas. pero la iglesia está escuchando. Y Dios quiere enseñar algo también a su iglesia en ese momento, en ese contexto. Y lo podemos ver en los siguientes pasajes que vamos a estudiar en las siguientes prédicas, acerca de la paciencia, acerca de esperar, acerca de confiar en Dios. El hombre no puede ni debe tener un corazón dividido. Dios condena, amados hermanos, este doble sentir. Dios es celoso y no comparte su gloria con nada ni con nadie. No hay áreas grises en este tema. No hay punto medio para el Señor en este tema. Mateo 6:24, lo escuchábamos. Nadie puede servir a dos señores. Aquí no hay punto medio, hermanos. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes, dice el Señor Jesús, no pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede, amados. Amén. No se puede amar a dos señores. No se puede estar bien con Dios y con las riquezas. Pero el corazón siempre va a seguir a uno de estos dos señores. Y esa es la advertencia y exhortación que Santiago está haciendo en estos textos. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor, ¿a qué? Al dinero. Por el cual, dice, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La raíz de todos los males es amor al dinero. Pero permíteme preguntarte, ¿por qué el amor al dinero es raíz de toda clase de males? ¿Por qué es la raíz? ¿Por qué el hombre, por qué el creyente lucha, amados hermanos, con amar al dinero? Con amar las riquezas, con amar las posesiones. Por supuesto, nace de un corazón, primero, que no está satisfecho con el Señor Jesucristo. Nace de un corazón que no ha entendido el Evangelio. Nace de un corazón que no está gloriándose y descansando y confiando en el Señor. Por eso, hermanos, esta prédica se titula así, ¿no? La falsa seguridad de las riquezas. La incertidumbre de las riquezas. Porque son algo temporal. Y prestemos atención a lo que dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Se extraviaron de la fe. El amor al dinero te aleja de Dios. El amor al dinero te aleja de Dios. Te aleja de la fe. Endurece el corazón del hombre. Porque se vuelve su Señor, porque el dinero se vuelve su Señor, porque el hombre va a andar afanado persiguiendo el dinero, corriendo el dinero, poniendo todo su enfoque, sus energías, su concentración en el dinero, en los recursos. Permítame compartirte una historia de una vez hace muchos años con una persona en un grupo pequeño, y esta persona se me acercó a mí y me dijo... En ese momento era el líder del grupo pequeño. Mira, quiero visitar a un familiar mío que está enfermo. ¿Sí? Ha estado enfermo por mucho tiempo y quiero ir a visitarlo. Vive fuera de Managua. Quiero ir a visitarlo el día domingo. Yo, está bien. Vaya a visitarlo, está bien. Gracias por avisarme, vaya a visitarlo. Pero solo déjame hacerte una pregunta. Y medita en ella. ¿Por qué es más fácil ir el domingo, quitarle el tiempo y el día del Señor, que ir un día de la semana? ¿Por qué es más fácil acercarte a mí y decirme, no voy a ir el domingo a la iglesia para visitar a este familiar enfermo, que acercarte a tu jefe en la semana y decirles, jefe, deme un día de trabajo en la semana, voy a visitar a este familiar enfermo? ¿Por qué es más fácil, amada iglesia, quitar y robarle la gloria a Dios que tomar del tiempo en la semana? Porque es más fácil, y la tendencia del corazón siempre va a ser minimizar la gloria de Dios y robarle la gloria de Dios. Por supuesto, la persona no me contestó en ese momento, se fue a visitar a su familiar y luego regresó y me agradeció por eso, por la pregunta, donde la llevé a meditar. Es más fácil, hermanos, porque en el trabajo nos pagan. ¿Sí? Ahí recibimos algo. Estamos recibiendo un beneficio. Y ni siquiera muchas veces intentamos dar el paso de fe, de hablar con nuestro jefe para pedir permiso, para ir a visitar a un familiar. Siempre en nuestra mente, muchas veces el cristiano va a luchar con eso. En la mente y en el corazón va a ser más fácil quitarle el tiempo a Dios. Tomar el día domingo para hacer algo personal, para visitar a un familiar. Y no estoy diciendo con esto que sea malo visitar a un familiar enfermo. ¿Sí? Solo meditar en eso. ¿Por qué es más fácil robarle la gloria a Dios? Y por supuesto esto, como dice, ¿no?, el mismo texto en 1 Timoteo 6, va a traer muchas consecuencias. Vivir afanado por el dinero, enfocarse en el dinero, pero no estar agradecido con lo que Dios da, genera en el corazón malas expectativas. ¿Sí? Y las malas expectativas van a querer generar un estilo de vida, un estándar de vida. Y este estándar de vida y estilo de vida probablemente va a llevar a la persona a tener deudas por cosas que no necesita, por cosas que no son urgentes. ¿Sí? Y esto va a generar conflicto, fricción en el matrimonio, en la familia, hasta llevar al divorcio. ¿Sí? Entonces, en este texto de Timoteo, el apóstol Pablo nos está enseñando las consecuencias del amor al dinero. Charles Spurgeon, en una enseñanza acerca del dinero y las posesiones, decía: el problema no es poseer, ser poseído. ¿Por quién? Por supuesto, por el amor al dinero. El problema no es poseer, sino ser poseído. Cuando el oro, dice, se convierte en señor, el corazón se convierte en esclavo y la esclavitud al oro es peor que la pobreza, porque ciega al hombre y lo conduce al fuego eterno. Hermanos, el amor al dinero convierte al hombre en esclavo de este. Y la pobreza terrenal no es comparada nunca con el fuego eterno. Eso debe llenar nuestros corazones de un temor reverente ante el Señor. ¿Sí? Hay un ejemplo en las Escrituras acerca del rico insensato. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20. En otra versión se llama advertencia contra la avaricia. El Señor Jesús, contestándole a dos hermanos acerca del conflicto que había uno con el otro sobre la herencia, y les ponía este ejemplo. ¿Sí? Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Y déjame hacer una pausa antes de continuar con los siguientes textos. Hay muchas personas probablemente que luchan, hermanos, con deleitarse en sus riquezas y sentirse seguros con estas. Ahora, por supuesto, en ese tiempo este hombre admiraba sus graneros y decía: voy a almacenar, voy a construir unos más grandes para almacenar todos estos graneros y no me va a alcanzar la vida ni 100 vidas más para gastar todos mis recursos. Pero ahora los graneros son las cuentas bancarias, amados hermanos. Y cuando la persona abre su cuenta bancaria y admira los ahorros que tiene dentro de esta cuenta bancaria y se deleita en eso y se siente seguro en eso y descansa en eso y confía en eso y vuelve a abrirla y vuelve a abrirla. Todos los días la abre y la admira y se deleita y se goza en la cuenta bancaria. Y todavía se atreve a decir, gracias Señor por proveerme todo esto, cuando se está deleitando en su otro Señor, que es las riquezas. ¿Sí? Y luego continúa la parábola y dice, pero Dios le dijo a este hombre, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí, y no es rico para con Dios. Amén. Amada iglesia, hermanos, familias, amar y descansar en tus riquezas no es sabio. No es sabio. Pero también muestra un corazón arrogante y jactancioso. Y es lo que decía el apóstol Santiago en los versículos anteriores. Versículo 16 del capítulo 4. Pero ahora se jactan en su arrogancia, y toda jactancia semejante es mala. Amén. Pero, hermano, usted puede decirme ahorita, pero pastor, yo no tengo dinero. Mi cuenta bancaria está en rojo. No puedo deleitarme y admirar nada. No tengo nada, no tengo posesiones. No tengo carro, no tengo casa. Pero déjame darte una advertencia, que es lo mismo que estaba haciendo Santiago. No es necesario, hermano, ser rico para ser avaricioso. Amén. Porque el avaricioso pone su confianza y seguridad en sus posesiones y recursos. Y aunque en tu contexto tal vez no tengas recursos que admirar, pero tu corazón puede estar lleno de ansiedad y preocupación porque no tienes esos recursos. Entonces te estás diciendo a ti mismo que para confiar y descansar y tener paz en tu corazón necesitas esos recursos y ser rico. Y es lo que estaba luchando la iglesia en ese momento. Ellos estaban poniendo la mirada en los ricos y querían experimentar eso, querían confiar en eso. Un predicador decía, el oro del impío no es un tesoro, sino veneno. Lo alimenta hoy, pero lo matará mañana. Santiago nos está diciendo, amados hermanos, que poner nuestra seguridad y confianza en las posesiones de este mundo es engañarnos a nosotros mismos. Es una falsa seguridad. Amén. Primera de Timoteo 6:9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres. ¿En qué? En la ruina y en la perdición. Amén. No es necesario ser rico y tener muchos bienes para ser avaricioso. El pobre puede estar luchando con eso, con desear riquezas para tener seguridad, para tener estabilidad, para confiar y experimentar paz. Muchas veces podemos hacer planes en nuestra mente y en nuestros corazones, incluso con los aguinaldos que ni siquiera han llegado, las personas se comprometen rápidamente en gastarlos. Comienzan a hacer planes y dicen, vamos a tomar de este ahorro que tenemos, vamos a hacer esta inversión y con el aguinaldo lo reponemos, sencillo. Y da la sorpresa que lo despiden. Y no recibe el aguinaldo. Porque confían en los recursos. Confían en el dinero. Pero es una seguridad falsa, amados hermanos. Amada iglesia, es una seguridad que se disuelve. Que es como el vapor, como dice el mismo Santiago. Otras personas hacen planes, ¿no? Cuando tienen un trabajo y un salario fijo, comienzan a recibir ese salario fijo, comienzan a hacer planes y planes, pero otra vez lo despiden y se queda endeudado. Como decimos coloquialmente, se queda enjaranado. Y ahora, ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace esta mujer? Y comienza a divagar en su mente y en su corazón. Si tan solo no me hubieran despedido y hubiera tenido un poco más de tiempo, hubiera saldado mi deuda. Y comienza, y si hubiera. Pero no existe el hubiera. Y esa es la advertencia, hermanos, de esta enseñanza el día de hoy, a poner la confianza en el Señor. Y como es costumbre en Santiago, como me he venido aprendiendo, él le gusta mucho recordar el Sermón del Monte, ¿sí? Él escuchó al Señor Jesús en esta enseñanza y eso es lo que hace. Él está recordando el Sermón del Monte en los versículos 2 y 3 de Santiago. Sus riquezas, dice, se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Recuerda Mateo 6, 19, 21. No acumulen, dice el Señor Jesús, para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Amén. Y eso es lo que Santiago está haciendo con estos textos, hermanos. No es la primera vez que Santiago está advirtiendo y exhortando acerca de esto. Él está recordando las palabras del Señor Jesús en este Sermón del Monte. Las riquezas, las posesiones, los recursos son temporales, se desvanecen, no son seguras. No pongan su confianza en eso, no confíen en eso, no descansen en eso. Y Primera de Timoteo 6 habla también acerca de los ricos y sus posesiones. A los ricos en este mundo, dice el apóstol Pablo, enséñales, le dice a Timoteo, que no sean altaneros, ni pongan ¿qué? Su esperanza, ¿en qué? En la incertidumbre de las riquezas, sino ¿en quién? En Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos, ¿en qué? En buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Amén. Las riquezas son una incertidumbre, amados hermanos. Son un vapor. Hoy están y mañana no están. Y he escuchado muchos testimonios de personas en Estados Unidos que son millonarios, tienen muchos recursos, pero estas mismas personas han terminado en situación de calle después de ser millonarios. Y cuando antes yo era joven, yo no entendía por qué y cómo una persona millonaria puede terminar en situación de calle. Y me explicaban, bueno, pasa lo siguiente, allá los hospitales son caros y una persona que se enferma de cáncer es caro tratarle esta enfermedad y todos sus recursos los van a gastar para tratamientos. Y se gastan sus millones hasta el punto de quedar en calle. Y una persona que antes era millonario, ahora está en la calle durmiendo en el suelo. Y son tantos ejemplos. Y aquí en Nicaragua hay tantos ejemplos también de muchos deportistas que han sido millonarios y que ahora están en situación de calle, recibiendo tratamiento por ser alcohólicos y borrachos. Por eso, hermanos, somos llamados a poner nuestra confianza y seguridad en Dios. La confianza y la seguridad del creyente no deben estar en la incertidumbre de las riquezas, sino en el carácter de Dios y sus promesas. Amén. Las riquezas acumuladas, iglesias, sin temor de Dios, no son seguridad para el hombre, sino son una sentencia de condenación. Las riquezas acumuladas sin temor de Dios no son seguridad para el hombre, sino una sentencia de condenación. Como creyentes, hermanos, debemos aprender, y esto es un aprendizaje para todos nosotros, a poner nuestra confianza y seguridad en el Señor. No es algo que se da, de la noche a la mañana. Vamos creciendo en nuestro caminar cristiano, vamos creciendo en la fe espiritual, vamos siendo moldeados a la imagen del Señor Jesucristo, vamos siendo purificados, vamos siendo transformados, nuestra mente va siendo renovada, nuestro corazón va siendo renovado, y a medida que vamos creciendo en la fe, nuestra confianza y seguridad deben estar puestas en el Señor. Pero también debemos crecer en agradecimiento, hermanos, a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Y tenemos ejemplos de eso, de personas que no han sido agradecidas. Tenemos ejemplos en las Escrituras de personas que no han sido agradecidas con Dios, con lo que Dios les da. Podemos estar luchando con eso el día de hoy. Tu corazón puede estar luchando con eso el día de hoy. Por eso esta no es una advertencia solamente para los ricos, porque la iglesia está escuchando también esto, y la iglesia está luchando con ser agradecida. Desde el Éxodo, hermanos, vemos cómo el pueblo de Israel lucha con lo que Dios le da. Cuando andaban en el desierto, ellos deseaban y anhelaban volver a Egipto para comer las ollas de carne. Ellos preferían ser esclavos, pero comer carne, porque no estaban contentos y satisfechos con lo que Dios les estaba dando. Y nuestros corazones pueden, hermanos, estar luchando con eso el día de hoy. Las expectativas en tu corazón pueden llevarte a desear o incluso rechazar lo que Dios está dando para tu vida el día de hoy. Dios puede proveerte un carro, pero tienes una camioneta. Dios puede proveerte una camioneta, pero puedes querer dos camionetas. Dios puede proveerte una casa, pero quieres una casa con piscina. Y así, y así, y así. El corazón, cuando no está satisfecho en el Señor, va a quejarse del Señor. Pero el agradecimiento, hermanos, en el corazón de un creyente es cuando ha entendido quién es Él y quién es Dios. Por eso el apóstol Pablo decía eso en Filipenses 4:12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo. He aprendido, dice el apóstol Pablo, el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, porque todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Que me fortalece. Amén. Esa debe ser la convicción en el corazón del creyente. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, porque es Cristo, hermano, el centro del creyente, la fortaleza del corazón. Pedro, el apóstol Pedro, entendió cuál era la herencia de él como creyente, pero de la iglesia también. La esperanza y la seguridad del creyente. Pedro lo entendió después de muchos años. Pedro. El que abandonó a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una ¿qué? Esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo, ¿de qué? De entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada ¿dónde? En los cielos, para ustedes. ¿Amén? Hermanos, esa es nuestra herencia, esa es nuestra seguridad, esa es la seguridad, la confianza y la esperanza del creyente y su iglesia. Esa debe ser tu convicción. ¿Amén? Hermano, no te escucho convencido. Esa debe ser tu seguridad y confianza. el día de hoy como creyente. Pero incluso si tú que nos visitas por primera vez estás escuchando este texto y esta enseñanza, esa debe ser tu seguridad y tu confianza y tu esperanza. Porque los recursos que probablemente tienes hoy no los tendrás mañana. Tenemos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, porque no está en un banco, no está en un granero, no es algo de este tiempo. ¿Está dónde? Reservada en los cielos. Amén. Es allí donde debe estar puesta la mirada del Señor. Es ahí donde el creyente debe anhelar vivir. El creyente debe anhelar vivir para el Señor y no para satisfacer sus placeres y los estándares del mundo, hermanos. Como bien les decía, aunque el mensaje de Santiago es específicamente para los ricos, los demás creyentes están escuchando esto, ¿sí? Por lo tanto, es una oportunidad y era una oportunidad para ellos también a examinar sus corazones. Y esta es una oportunidad que Dios nos está dando para examinar nuestros corazones a la luz de su palabra. Somos llamados a poner la mirada en el Señor y satisfacernos o estar satisfechos en Él, en el Señor, para no envidiar a los impíos y sus riquezas. Cuidado, estás pensando, hermano, que no luchas con esto. La tentación del corazón es mirar al impío y sus riquezas. Es mirar al impío y sus inseguridades. Estaba pasando con la iglesia en ese momento y ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia también. Si no estás cuidando tu corazón, vas a llenarte de envidia y de celos rápidamente. Te pasó al salmista, hermanos. Salmo 73. El salmista estaba luchando con esto. Salmo 73, versículo 2 al 9. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, dijo el salmista. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, dice el salmista. Se desborda su corazón en sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Y esto es un llamado a cuidar nuestros corazones, amada iglesia. Era un llamado al corazón de la iglesia a cuidar de tener envidia y celos. Pero es un llamado a recordar dónde debe estar nuestra mirada. Por eso déjame preguntarte, ¿dónde está tu mirada el día de hoy? El rey Salomón llamaba esto la vanidad de las riquezas. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Amén. El corazón humano no fue diseñado, hermanos, iglesia, para llenarse y satisfacerse de las cosas del mundo. No fue diseñado y creado para llenarse de riquezas. ¿Sí? Sino que fue diseñado para llenarse de Dios, para satisfacerse del Señor. Déjame preguntarte, hermanos, matrimonios, jóvenes, mujeres, ¿qué refleja tu estilo de vida el día de hoy? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo son tus estándares? ¿Sí? ¿Cómo son tus expectativas? ¿Qué cosas estás persiguiendo? ¿En dónde te estás enfocando? ¿Cuáles son tus prioridades? Por supuesto, las expectativas y los estándares van a hacer llevarte un estilo de vida, mantener un estilo de vida que si es alto, va a llevar a gastar mucho dinero. Ahora, yo quiero tener mucho cuidado con esto. No estoy criticando eso. No estoy diciendo que eso sea malo. No es malo el dinero. No es malo los recursos. Dios, en su bondad y misericordia, ha provisto a muchos creyentes ser ricos. Y en la Escritura vemos cómo muchos creyentes fueron ricos. Job fue un hombre rico. Abraham fue un hombre rico. Salomón fue un hombre rico. Las riquezas no son malas. Y Santiago no está condenando las riquezas. Él está condenando el amor a ellas. Por eso tus estándares y los estándares de una persona, las expectativas de una persona pueden estar mostrando amor a las riquezas. Y enfocarse solo en eso. Todas sus fuerzas, sus energías, sus prioridades van a mostrar amor a las riquezas. Déjame preguntarte también, ¿qué cosas estás anhelando para ti y tu familia? Puedes estar ansioso el día de hoy porque tus hijos estudien en un colegio de calidad. No es malo. Pero solo pregúntate, hermano, ¿por qué? ¿Por qué tus hijos no pueden estudiar en otro colegio y tiene que ser en ese colegio? ¿Por qué tienes que atenderte en un hospital privado, que es caro? No es malo quererse atender en un hospital privado. Pero solo pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué no puedes ser en otro hospital? ¿Por qué mis hijos no pueden ir a otro hospital? Tiene que ser ese hospital donde yo voy a gastar y a meterme a una deuda de dinero que no tengo para que mis hijos o mi esposa o yo me atiendan en este hospital. ¿Por qué ese carro? ¿Por qué esa casa? ¿Dónde pones tu mayor esfuerzo, amado hermano? ¿Dónde está tu concentración? ¿Dónde está tu enfoque? Tu tiempo en la semana va a mostrar eso. Tu esfuerzo, tu concentración va a mostrar y va a exponer eso en el corazón. Donde esté tu tesoro, dice el Señor Jesucristo, ahí también va a estar tu corazón. Y si tu tesoro son las riquezas, si el tesoro de un creyente es las riquezas, ahí va a estar su corazón, ahí va a estar su esfuerzo, ahí va a estar su concentración, ahí va a estar su enfoque siempre, ahí va a estar su ansiedad, persiguiendo el tesoro, persiguiendo las riquezas. Por eso Santiago dice, han vivido o han llevado una vida de placer desenfrenado. Pero hay una condenación. Han engordado, dice Santiago, sus corazones en el día de la matanza. Cuidado, hermanos. Sus corazones están siendo engordados con riquezas, placeres, desenfreno. Como el rico insensato admiraba sus recursos y decía, hoy voy a beber, disfrutar, porque ya no hay lo que hacer con todo lo que tengo. Y un corazón así no se está gloriando en Dios, no se está gozando en el Señor, no está disfrutando del Señor. Por eso la carta a Filipenses es una carta de gratitud, de gozo, de regocijo. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4, antes de decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él desde la cárcel, en cadenas, en una situación precaria, llama a la iglesia y le dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense en el Señor. Amén. Por eso el creyente, hermanos, es llamado a vivir una vida digna del Evangelio. Como hemos aprendido y como decía al comienzo, el problema no es el dinero. Tú puedes ser un cristiano con muchas riquezas, tú puedes tener muchos recursos el día de hoy. Y amén, gloria a Dios, qué bueno. Dios ha sido bueno, Dios es bueno. Amén. Pero es necesario reconocer en tu corazón que todo lo que tienes proviene de Dios y es para su gloria. Amén. Primera de Crónicas 29:12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Es necesario, hermanos, reconocer que todo lo que tenemos el día de hoy proviene de Dios. El trabajo proviene de Dios, los recursos provienen de Dios. Por eso somos llamados con esta enseñanza y estos textos a someter todo lo que tenemos, todas nuestras riquezas, someterlas al Señor. Amén. Rendirlas al Señor. Son del Señor y para la gloria de Dios. No para vivir de una manera desenfrenada. No para engordar los corazones para el día de la matanza. Segunda de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo. Dice, lo que concierne a la vida y a la piedad, mediante que el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos, hermanos, los recursos necesarios para vivir una vida de piedad en el lugar donde te encuentres, ya sea rico o pobre. Tenemos todo lo necesario. Hemos sido capacitados para vivir una vida de piedad, para vivir una vida digna del Evangelio, para vivir una vida agradecida, para vivir una vida gloriosa para el Señor. Una vida que le honre y le glorifique, pero también para ser generosos. No necesita ser rico para ser generoso. No necesita tener muchos recursos para ser generoso. Somos llamados, hermanos, a tener misericordia de los demás. Somos llamados, hermanos, a velar por las necesidades de los demás. Si Dios te ha dado el privilegio de ser rico, es necesario que reconozcas en tu corazón que todo viene del Señor y que lo que tú tienes es del Señor, pero que eso no es la seguridad y que eso no es la esperanza, que eso no es la confianza de un creyente. La confianza, la seguridad y la esperanza de un creyente está en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Amén? Por eso, hermano, déjame terminar con esto. Somos llamados a confiar y descansar en el Señor. Este es el llamado que todos nosotros tenemos hoy. La exhortación, la advertencia, clara, sí, era para los ricos. ¿Amén? Santiago estaba condenando a las personas que aman el dinero. Y hay un estudio, hermanos, en Estados Unidos que muestra que más del 90% de los creyentes en Estados Unidos luchan con el amor al dinero. Más del 90% de los creyentes luchan con el amor al dinero. Eso es una cifra muy alta y que debe llenar de temor nuestros corazones. El dinero, las riquezas, pueden ser un ídolo en tu vida el día de hoy. Y puedes estar viviendo como estos ricos que estaban poniendo toda su esperanza y confianza en sus riquezas y posesiones. Pero así como hoy están, mañana no pueden estar. Porque es Dios quien dispone de esos recursos. Por eso ese es el llamado a confiar y descansar en el Señor. La certeza de nuestra confianza, la certeza de nuestra seguridad no está en los recursos, amada iglesia, sino que radica y descansa en Dios y en sus promesas. Amén. Y el profeta Habacuc hablaba acerca de esto. Él ponía su mirada y su esperanza en esto. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Amén. Y esa debe ser una verdad y una convicción en el corazón de todos los creyentes. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es tu fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Sea cual sea la circunstancia donde nos encontremos el día de hoy. Aunque la situación sea difícil, aunque los recursos sean escasos, aunque las finanzas se estén tambaleando, aunque la enfermedad sea mala y esté apremiando, aunque los familiares estén enfermos y estén muriendo, aunque la situación en el matrimonio sea difícil, aunque los hijos estén luchando con rebelión y rebeldía, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Amén. Hermanos, esa debe ser nuestra convicción. Esa debe ser la seguridad. Esa debe ser la esperanza de todos nosotros el día de hoy. No las riquezas, no los recursos, no las posesiones. El Señor debe ser nuestra esperanza. El Señor debe ser nuestra seguridad. El Señor debe ser nuestra fortaleza. Eso debe impregnar nuestra mente y nuestros corazones para vivir una vida digna del Evangelio, para dar testimonio de Cristo Jesús. Y esta es la antesala y la preparación, hermanos, para las siguientes prédicas, para tener paciencia y esperar en el Señor. Oramos. Señor, santo y glorioso es su nombre, Señor, y gracias por su palabra, Señor. Gracias por la advertencia, por la exhortación y por el llamado que usted nos ha hecho el día de hoy, Señor. Podemos reconocer que luchamos, Señor, muchas veces con ansiedad en nuestros corazones, con preocupaciones. ¿Qué haremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos el día de mañana? Eso puede llenar de preocupación nuestra mente y corazones. Eso puede llenar de ansiedad y de aflicción y puede llevarnos a querer resolver en nuestras propias fuerzas, Señor. A poner la mirada en los poderosos y ricos de este mundo y envidiarlos, como luchó el salmista. Envidiar a estas personas, sus recursos, sus empresas, y era decir, a ellos no les pasa nada, Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo que luchar con esto. Pero Señor, ayúdenos a poner la mirada en el lugar correcto, en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y deleitarnos en eso, Señor. Recordar que nosotros solo somos peregrinos en este mundo. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en los cielos. Nuestra herencia está en los cielos. Una herencia que no se marchita, ni se oxida, ni se pudre, ni se termina, Señor. Porque es una herencia que usted tiene guardada para cada uno de nosotros. Y eso debe llenar de gozo y de seguridad nuestros corazones. Eso debe llenar de satisfacción nuestros corazones, de esperanza nuestros corazones. Porque hoy estamos y mañana no estamos, Señor. Pero un día vamos a estar en su presencia. Y vamos a deleitarnos en usted, Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra corona, Señor. Ese es nuestro gozo. Que nos podamos gozar realmente en eso. Y así como el profeta decía, Señor, puede faltarnos todo, Señor. Puede haber escasez, puede haber enfermedad, pero usted es la fortaleza de nuestra vida. Usted es la fortaleza de nuestros corazones. Yo le ruego, Señor, para que eso esté en nuestra mente y nuestros corazones y sea una convicción que podamos vivir todos los días en esta tierra. Para vivir de una manera digna del Evangelio, una manera que le honre y glorifique a usted, que podamos dar testimonio de Cristo Jesús donde estemos, Señor. Impactar la vida de otras personas, Señor. El rico y su riqueza van a desaparecer, Señor. Su jactancia, su arrogancia va a desaparecer. Su abuso, usted va a tomar venganza de eso, Señor. Que ese sea nuestro descanso, que esa sea nuestra seguridad. Que esa sea nuestra paz. Usted va a vengarse de eso, Señor. Usted va a tomar venganza porque usted tiene el control de todo, Señor. Y usted tiene un propósito eterno en la vida de cada uno de mis hermanos, pero en la vida de su iglesia también, Señor. y es ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por su palabra, gracias por su iglesia, gracias por este ánimo y exhortación que recibimos, Señor. Ayúdenos a crecer en la fe y en la madurez espiritual y a vivir para la gloria de su santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Son amados, que Dios les bendiga.